Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pedimos sobre todo la gracia de aprovechar el día, y los que nos quedemos hasta el final, pues aprovechar la gracia del día y medio. Y aprovecharla quiere decir saber que haciendo lo que podamos hacer con paz, con gozo incluso, y en algunos momentos también, ¿por qué no?, con un cierto esfuerzo, con un pequeño esfuerzo, pero que ahí estamos abriendo caminos a la gracia de Dios, a la acción del Espíritu Santo, que es poderosa, que es capaz de transformarnos, que es capaz de hacernos crecer en un momento pues, muchísimo más de lo que nosotros hubiéramos podido lograr con nuestras fuerzas en años. Porque para el Señor, como dice su palabra, un día es como mil años. Y mil años como un día. Lo que nos parece imposible o difícil, incluso en mil años, Dios puede hacerlo en un día. Como decía uno que se equivocó, decía, porque para el Señor mil días es como un año. Y yo, bueno, exactamente como tres, pero bueno. Pues en realidad mil años es como un día y un día como mil años. Según ese pequeño plan que os adelantaba ayer, estos días queremos contemplar lo que es vivir en Cristo, vivir con Cristo y vivir de Cristo, desde Cristo. Ayer comenzábamos a contemplar lo que significa vivir en Cristo. Y como está todo junto, he traído, no sé si habrá, no creo que haya para todos, pero bueno, me traje pensando sobre todo en los más jóvenes, pero me parece que hice 20 copias del capítulo tercero de la carta apostólica Novo Millennium Neunte de Juan Pablo II. El capítulo tercero, que es el que he fotocopiado, se titula Caminar desde Cristo, vivir desde Cristo, caminar desde Cristo. Y como digo, como está todo mezclado, todo junto, también para la reflexión de esta mañana, aunque yo pueda hablar un poco más de alguno de los otros dos elementos, pues leer y revolver en el corazón este capítulo tercero de la carta apostólica de Juan Pablo II seguro que también puede ayudarnos a todos. Bueno, pues seguimos entonces con lo nuestro. Decíamos ayer, vivir en Cristo procede, es como la otra cara de la moneda, y procede de que Cristo vive en nosotros. Nosotros podemos vivir en Él porque Él vive en nosotros, igual que podemos amarle a Él porque Él nos amó primero. Y todo consiste, todo empieza por recibir de Él. Y lo primero entonces es esto, recibir su vida en nosotros. Él viene a habitar en nosotros, y viene a habitar en nosotros, contemplábamos ayer, como la realización mayor del amor que nos tiene. No puede hacer nada mayor, no puede hacer nada más grande, movido por el amor que nos tiene, que venir a habitar en nosotros. Ya es mucho quedarse entre nosotros, en el sagrario. Ya es mucho darnos, comunicarnos sus virtudes, sus modos de ser, de pensar, pero sobre todo, lo más importante es esto, que Él viene a habitar en nosotros. Y viene a habitar en nosotros con amor, con complacencia, con deseo. En realidad, lo más importante de la vida es esto, poder vivir de esta comunión con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y ayer contemplamos algunos de los aspectos que iluminan esta realidad, pero vamos a seguir contemplando algunos y pasamos a la otra cara de la moneda. Nosotros vivimos en Cristo. Que Cristo viva en nosotros, que Jesucristo viva en nosotros, quiere decir que Él se complace en nosotros, que encuentra su gozo en estar en nosotros. que para Él no hay sitio, no hay lugar más deseable que estar en nosotros. Hay que ser Dios para hacer este viaje, para vivir esta aventura. Si uno tiene que, no sé, tiene que ser alguien, pues, no sé, con mucha energía, con mucha fortaleza para aventurarse y vivir con gozo una aventura en la selva, en la que uno se va a encontrar allí de todo: mosquitos, serpientes, monos asquerosos, pues maleza por todas partes. Bueno, pues hay que ser valiente y hay que tener fuerzas, hay que tener energía para adentrarse en esa aventura y disfrutarla. Pues lo que Jesucristo se encuentra en nosotros no es nada comparado con lo que cualquiera de nosotros encontraría en una selva. Y por eso hay que ser Dios, hay que tener la fortaleza de Dios, pero a la vez la ternura de Dios, el amor de Dios, para adentrarse en esta selva y encima hacerlo con gozo, con amor, con ternura, con complacencia, disfrutándolo, estando dispuesto, como contábamos ayer, a pasar absolutamente desapercibido, que no viene Dios a nosotros, recordaba también ayer, para que ni nos demos cuenta, pero lo hacemos. Pues contemplar esto y vivir de esto. Yo creo de verdad que lo más valioso de nuestra vida, lo que nos dice de verdad quiénes somos, lo que se convierte en la fuente de la fortaleza para vivir, para afrontar las dificultades, para vencer las tentaciones, lo que se convierte en la fuente de paz en medio de las dificultades, de las contrariedades, es pensar esto. Pues sí, pero a pesar de todo, en medio de todo esto, sé que habita en mí, que vive en mí, aquel que me ama, aquel que ha muerto por mí, aquel que se complace en mí. La oración, y hablaremos ahora de ella, es poder descansar en esta certeza. Jesucristo habita en mí y eso me basta. La oración no es necesariamente pensar mucho, meditar mucho, reflexionar mucho. Normalmente eso se convierte como en un camino necesario, pero la oración de verdad es este poder descansar en que Jesucristo vive en nosotros y eso basta. Y eso disipa pues todo temor, disuelve toda tristeza, toda preocupación. Jesucristo vive en nosotros, pero nosotros vivimos en Él. Y que nosotros vivimos en Cristo se nos escapa un poco también del pensamiento, es decir, de la conceptualización, pero sí podemos, creo que resulta un poco más fácil desentrañar algunos aspectos de lo que significa este, que nosotros vivimos en Él. Él vive en nosotros y nosotros en Él. ¿Qué significa que nosotros vivimos en Cristo, que estamos en Él? Yo lo concretaría en estos aspectos. Primero, que vivimos en Cristo quiere decir que nuestra verdadera identidad y nuestro bien supremo es Él. Y eso es para todos. No solo para las monjas de clausura o para los sacerdotes o los misioneros, es para todos. Jesucristo es el más importante de nuestra vida. Que vivimos en Él quiere decir que verdaderamente Él es la fuente de nuestra vida. Él es nuestra vida. Para mí la vida es Cristo. Que vivimos en Él quiere decir que Él es nuestra casa, que Él es nuestro hogar, que Él es nuestra raíz, que Él es para nosotros la fuente de todo, que Él es para nosotros lo más importante de todo. Que Jesucristo no está ni siquiera en segundo lugar en nuestra vida, sino que no solamente es el primero, sino el único. Y el único quiere decir que todo lo demás está en función de Él. Que todo lo demás, lo apreciamos o no, según Él, si nos sirve o no para unirnos más con Él, si nos viene o no de Él. Vivir en Cristo es esto, en primer lugar. Sería la realización del primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Estar fuera de Cristo, no vivir en Él, en la medida en que se realice, en la medida en que nos dejemos llevar a este no vivir en Cristo, pues significa esto, que hay para nosotros objetivos, fines, bienes, que de alguna manera son para nosotros más importantes que Él. San Pablo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, que desde que se encontró con Jesucristo todo lo estima basura comparado con Él. Pues vivir en Cristo es esto, Él es nuestro hogar, Él es nuestro refugio, Él es nuestro bien, Él es la fuente de nuestra vida, Él es nuestra vida. En segundo lugar, vivir en Cristo significa permanecer en su amor. Jesucristo en el Evangelio de San Juan nos ofrece este mandato en cierto modo como el único, esto hermano, permanecer en mi amor. Permanecer en el amor de Jesucristo tiene muchos aspectos, yo creo, o sea, lo podríamos como iluminar desde distintos puntos de vista. El primero sería este: permanecer en el amor de Jesucristo quiere decir no olvidarlo nunca. Y no olvidarlo no solo en el sentido de un recuerdo que mantenemos, sino no olvidarlo quiere decir darnos cuenta, poderlo reconocer en todo lo que nos ocurre, en todo lo que nos sucede. Permanecer en el amor de Jesucristo. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, el ángel de Dios, es decir, Dios mismo, le reprocha a una de las iglesias, de las siete iglesias de Asia, que se ha olvidado del amor primero. Tengo una cosa contra ti, conozco tus esfuerzos, tus luchas, tus trabajos, pero tengo una cosa contra ti, que te has olvidado del amor primero, le dice. A veces se piensa que este amor primero al que se refiere Dios en este texto es como el amor que uno tuvo, el amor primero que uno tuvo cuando se convirtió, o cuando entró en el seminario, o cuando, no sé, cuando tuvo tal o cual experiencia fuerte de encuentro con Jesucristo, y aquel amor poco a poco se ha ido enfriando, aquel fervor, aquel amor a Jesucristo se ha ido enfriando, y nos hemos ido dejando distraer y centrar la vida en eso, pues en las actividades, en las preocupaciones. No es solamente ni principalmente eso a lo que se refiere el texto, y este peligro lo tenemos todos: olvidarnos de amar a Jesucristo, olvidarnos de que Él es el centro de la vida, porque tenemos tantas cosas que hacer por Él. Pues sí, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar de la familia, tenemos que hacer apostolado, tenemos que lo que sea, tenemos que leer, tal, tenemos que pintar la casa, hay tantas cosas que hacer. Y el gran peligro es ese, que nos olvidamos del amor de Jesucristo, nos olvidamos de amarle a Él, de que la vida es ante todo el amor a Él, amarle a Él. Pero no es eso, sobre todo lo que quiere decir el texto de la palabra de Dios, y no es ese entonces el mayor peligro para nosotros. Olvidarnos del amor primero es olvidarnos del amor que Dios nos tiene. Porque dice San Juan en la primera carta que en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que nos amó primero. Lo peor que nos puede pasar es eso, que nos olvidemos del amor que Dios nos tiene. Y que nos impida vivir del amor que Dios nos tiene, permanecer en el amor de Jesucristo, tantas cosas, incluso buenas, que Él nos encarga y que Él quiere que hagamos. Y hablo por mí en primer lugar. Pues a veces los días son, por lo menos desde cierta hora de la mañana y hasta cierta hora de la noche, pues los días son pues una clase por aquí, una cita por allá, otra por allá, ahora pues una charla no sé dónde, tengo que ir a confesar a no sé qué sitio, que ahora he quedado con el sacerdote, que luego viene el seminarista, que tengo que hacer no sé qué, trabajo, si eso, que en sí son cosas una a una, que creo sinceramente que Jesucristo me encarga, me impidieran, me distrajeran y se convirtieran en el centro de la vida, y me olvidaran no solo de que cada una de esas cosas tiene el sentido de que yo amo a Jesucristo y las vivo como como un momento de encuentro con Él, en cierto modo, aunque no es la palabra más correcta, de demostrarle a Él que le quiero. Y si más aún me hicieran olvidar que lo más importante de mi vida es que Jesucristo me ama, que lo más importante de mi vida no es si me sale mejor o peor este trabajo, si doy mejor o peor esta clase, si llego a atender a tales o cuales personas en este día, sino que Jesucristo me ama a mí y como me ama a mí, ama a cada uno. Si me olvidara de eso, estaba perdido. Permanecer en el amor de Jesucristo es esto, no olvidarnos de que Él nos ama. Y poder experimentar que eso es lo más importante de nuestra vida, que ese es nuestro tesoro. Que nuestro tesoro no es otra cosa, sino Él. Y en tercer lugar, vivir en Cristo, permanecer en su amor, significa llegar a vivir como en un asombro continuo. Porque verdaderamente la realidad en la que estamos inmersos, la verdadera, no es esta, de las cosas de andar por casa, que son asombrosas también. No sé, yo creo que si miramos las cosas tal como son, es asombroso lo bien que sabe un huevo frito con chorizo, por ejemplo. Es algo asombroso. Es asombroso que podamos querer a alguien, que podamos sentir cariño, ternura por alguien. Es asombroso. Como es asombroso que la creación, pero más aún es asombroso el amor de Dios, la gracia de Dios, es asombrosa la eternidad, es asombroso el cielo. Vivir en Cristo significa que ese es nuestro ambiente, que ese es como el escenario de nuestra vida. Y por eso un cristiano que vive en Dios, que vive en Cristo, va viviendo cada vez más con este asombro continuo. Pero hay también un cuarto aspecto que no querría dejar de, por lo menos, de aludir. Vivir en Cristo, es decir, experimentar que la raíz de nuestra vida está en Él, significa experimentar que de alguna manera somos invulnerables. Me explico. Invulnerables no quiere decir que somos Superman, el hombre de acero, y eso pues nos pueden disparar y las balas rebotan y nos dan con un bate en la cabeza y el bate se parte. No, invulnerable significa que nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, nadie, nada ni nadie tiene el poder de separarnos del amor de Dios. Y nada ni nadie tiene el poder de hacer que Dios nos ame menos de lo que nos ama. Por eso nuestra vida en realidad no depende de nadie. Vivir en Cristo significa experimentar esto. Mi vida no depende de nada ni de nadie. Me pueden hacer lo que quieran. Me pueden tratar como quieran. Lo que yo soy no depende de nadie, porque yo soy en Cristo, yo soy en Dios. Mi vida le pertenece a Él, las raíces de mi vida están en Él, mi vida viene de Él, mi vida es Él. Cuando no vivimos en Dios, vivimos fuera de Dios, y entonces nos parece que recibimos la vida de todo eso, de los éxitos que tenemos, de las cualidades que tenemos, del cariño que recibimos, de lo que nos agradecen el bien que hacemos, de lo que nos estiman los demás, de lo bien que nos salen las cosas, del cargo que ocupamos, de la casa que tenemos. No dependemos de nada, porque estamos en Dios, no dependemos de nada. Dependemos en un sentido externo, sí, nos pueden pegar, nos pueden arañar, nos pueden herir, podemos tener un accidente por culpa de un kamikaze, o podemos perder el trabajo porque el jefe se enfada o por lo que sea, sí. En ese sentido sí, en ese nivel sí, pero en el nivel más profundo, ¿no? Nuestra vida no depende de nada ni de nadie. Y por eso podemos vivir en paz siempre, por eso podemos vivir siempre gozosos, por eso podemos vivir libres, porque esta es la libertad verdadera. Saber que lo que somos no depende de nada ni de nadie, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Yo os animo a que releáis también esta mañana y esta tarde el capítulo 8 de la Carta de los Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Yo estoy convencido, dice San Pablo, de que ni muerte, ni vida, ni principado, ni potencia alguna, ni criatura alguna podrá separarme jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y eso quiere decir entonces que nada ni nadie puede impedirnos ser santos. La santidad no depende de las circunstancias. La santidad no depende de la salud. La santidad no depende del momento que nos ha tocado vivir. La santidad no depende de las leyes del gobierno. La santidad no depende de nada ni de nadie, nada más de esto, de que yo sepa vivir del amor de Dios. Nos pueden impedir, no sé, las cosas de este mundo, pero nada ni nadie nos puede impedir ser santos. A veces un sacerdote escucha, y ojalá no le salgan a él, le doy gracias a Dios porque no me sale quejarme de nada ni de nadie, gracias a Dios. Pero a veces hay muchas quejas. Ay, cómo está el mundo, ay, qué sé, pues la curia, por los vicarios episcopales, o el obispo, o el papa, o quien sea. A mí lo primero que me sale cuando alguien me dice eso es recordarle esto. Decir, mira, yo de los demás, Dios no me ha hecho juez. Pero sí sé una cosa, que mi respuesta al amor de Dios no depende de nadie. Mi respuesta al amor de Dios no depende del obispo, ni de sus vicarios, ni de cómo está el seminario, ni de cómo está la diócesis, ni de cómo está la iglesia, ni de cómo está el mundo, ni de cómo está el gobierno, ni de cómo está nada. Perdemos demasiado tiempo en quejarnos, y eso nos hace olvidar y nos impide vivir del amor de Dios. Bueno, pues lo primero entonces es esto: vivimos en Cristo. Lo segundo es que vivimos con Cristo. Y vivir con Cristo significa que esta relación vital con Cristo nos es dado vivirla en una relación personal. En el capítulo 3 de la Carta Apostólica, este capítulo que fotocopié y que dejaba ahí encima del órgano, Juan Pablo II empieza hablando de la santidad, de la vocación a la santidad, como la vocación cristiana, sin más, es vocación a la santidad. Y como dice Juan Pablo II, preguntarle a alguien, ¿quiere ser cristiano? ¿Quiere recibir el bautismo? Significa en realidad preguntarle, ¿quiere ser santo? Así fue al principio. En los primeros siglos, todo cristiano sabía que pedir el bautismo significaba entrar en un camino de santidad que se manifestaría muy probablemente en el estar dispuesto a afrontar la tortura y la muerte por amor a Cristo. Y así lo hacían. Preguntarle a alguien, eso, ¿quiere recibir el bautismo? Significa, es lo mismo que preguntarle, ¿quiere ser santo? Y os leo nada más alguna frase, el número 31, que tenéis ahí también fotocopiado, claro. Recordar esta verdad elemental, poniéndola como fundamento de la programación pastoral que nos atañe al inicio del nuevo milenio, podría parecer en un primer momento algo poco práctico. Pero bueno, pues hay que hacer proyectos de vida, ¿no? Tenemos que programarnos la vida, ver cuánta oración vamos a hacer, y eso no digo que no haya que hacerlo. Pero si falta el deseo de santidad, si falta la esperanza de la santidad, pues falla todo. Dice Juan Pablo II. Poner la programación pastoral, porque está hablando a la Iglesia en su conjunto y a cada uno de nosotros, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. ¿Qué es una ética minimalista? Pues es decir, yo no hago mal a nadie, y con eso es suficiente. Yo ni robo ni mato, ni voy drogándome por ahí, ni voy robando bancos, así que yo, con eso es suficiente. Pues eso sería una ética minimalista. Dios no nos llama a eso. Y no deja de ser un peligro de todos. Y yo miro a mi propia vida y digo, bueno, pues si yo total, de nuevo, no soy un pederasta, ni voy dando escándalos tales, ni qué sé, pues ni soy un sacerdote codicioso, avaricioso, ni soy especialmente soberbio, bueno, pues ya voy bien, pues no voy bien, ni mucho menos. Bueno, ya gracias a Dios lo veo en parte, que no voy bien ni muchísimo menos. Pero nos puede pasar a todos, ¿no? Yo soy un honrado padre y madre de familia, hago mi trabajo, quiero a mis hijos, soy un honrado joven cristiano, ¿no? Pues trabajo, estudio, no doy graves escándalos, encima voy a misa, rezo un poquito, pues no sé, solo que me llena a Dios, ni muchísimo menos. Sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Pues vamos a misa, confesamos de vez en cuando, hacemos alguna actividad que tiene que ver con nuestra fe, pero no vamos experimentando cada vez más que nos arraigamos en Cristo, que Él vive en nosotros, que nos contagia su misma caridad, que nos hace experimentar hambre y sed de la santidad. Preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña, ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Pero después de hablar de la santidad, Juan Pablo II habla de la oración. Vamos a concretar un poco. Vivir con Cristo, es decir, esta relación personal con Él, esta convivencia con Él, se traduce para nosotros en la oración. Y es muy bonito lo que dice Juan Pablo II en estos números, tres números, 32, 33 y 34, sobre la oración. La oración es para todos. No hay vocaciones que podríamos decir profesionales de la oración y otras aficionadas, amateurs, como se diga, ¿no? Pues las profesionales o los profesionales de la oración pues son los la vida religiosa, los monjes de clausura y las monjas y los demás, bueno, pues con rezar un poquito y con llevar una vida pobre, superficial de oración, con eso nos conformamos. Pues no es así, ni mucho menos. Porque como Jesucristo nos ama a todos hasta el extremo, nos llama a todos a una vida intensa, profunda de oración. Porque se trata de la vida de oración, no necesariamente del tiempo de oración, no necesariamente de la cantidad de oración explícita. Lo normal es que el Espíritu Santo nos mueva, ponga en nosotros el deseo de rezar lo que podamos. Y si puede ser mucho mejor, rezar lo que podamos. Y ese será el impulso. Es decir, no sería una buena señal, no indicaría que estamos siendo de verdad movidos por el Espíritu Santo si no experimentáramos el atractivo por la oración de manera creciente, progresiva. Pero si la oración fuera para nosotros algo, una actividad que soportamos, que cumplimos, hacemos un poquito y ya está, ya he hecho mi rato de oración, ya para qué más. La tendencia que quiere poner en nosotros el amor de Jesucristo es eso. No hay, por lo tanto, pues, unos llamados a una vida de oración y otros no, en la Iglesia. Porque el amor de Jesucristo se traduce para todos nosotros en esto. Sí que es verdad que las realizaciones de la vida de oración serán distintas, en unos y en otros. Y que no será la misma realización de esta vida de oración, la que está llamada a tener una carmelita de clausura, que pues, incluso un sacerdote, no será lo mismo como realización. Pero, ¿qué es entonces la oración? ¿Y a qué estamos llamados todos? Pues la oración es la vivencia personal, consciente de lo que somos, es decir, de cómo es nuestra relación con Jesucristo. Se trata de vivirlo personalmente, porque eso es lo que nos une con Él y lo que aumenta su vida en nosotros. Vivirlo personalmente es vivirlo consciente y amorosamente. Por lo tanto, la definición de oración, que a mí me parece la más acertada, es la que le oí toda la vida a don José, que explicaba la oración, la describía de esta manera. La oración es la conciencia actual, decía él, y ahora lo explico, la conciencia actual de la presencia personal, amorosa y activa de Jesucristo y con él del Padre y del Espíritu Santo en mí, en nosotros. La conciencia actual, decía él, de la presencia personal, amorosa y activa de Jesucristo y con él del Padre y del Espíritu Santo en mí. Si empezamos por el final, la oración es la conciencia de que Jesucristo está en nosotros. No solamente la conciencia de que está ante nosotros en el sagrario, ni la conciencia de que está alrededor de nosotros, pues porque está en todas partes y nos conoce y nos mira y nos escucha sin palabras, sino la conciencia de que está en nosotros. Hace tiempo, hablando de esto a una religiosa y hablando de cómo la Eucaristía es sacramento de la inhabitación, es decir, desde la Eucaristía Jesucristo está dándose a nosotros, no solo en la comunión eucarística, la comunión sacramental, sino también desde el sagrario y desde la custodia Jesucristo está dándose a nosotros, porque no sabe hacer otra cosa en la Eucaristía más que darse a nosotros, y le recibimos por la fe, por la adoración. Entonces me decía una religiosa, entonces cuando estamos en la capilla, tenemos la exposición del Santísimo y está la custodia encima del altar, ¿a quién atiendo? ¿A cuál de los dos atiendo? Pues al que está allí en el altar o al que está dentro de mí. A mí eso me recordaba a algo que le oí contar a un sacerdote que era capellán de un monasterio de clausura y contaba que un día después de la misa, bueno, antes de la misa, le dicen que hay dos hermanas enfermas y que si después de la misa les puede llevar la comunión a las dos. Y entonces, bueno, pues dice que termina la misa, se quita la casulla, se pone el paño de hombros, coge el copón con Jesucristo y le está esperando, dice, toda la comunidad en procesión con velas y con las capas y bueno, pues vamos a la enfermería. Yo había cogido dos formas, las había puesto en el portaviáticos y entonces cuando llegamos a la enfermería están las dos hermanas y dice la enfermera a Sor Fulanita, no la de usted comulgar porque tiene que estar, no sé qué, bueno, alguna molestia, lo que fuera, no, luego ya por la tarde le dará la comunión a la madre. Y dice, bueno, pues entonces, para no volver de nuevo ahí todas las monjas en procesión hasta la capilla, pues le doy, a la que puede comulgar, le doy las dos formas. Y entonces comenta una hermana, le dice, a la que va a comulgar, qué bien, Sor Menganita, hoy dos nuestro Señor Jesucristo, que va a recibir. Pues podemos comulgar dos formas, pero es un solo Señor Jesucristo. Pues igual, ¿a cuál de los dos atendemos? ¿Al que está en el sagrario o al que está en mí? Pues es un Señor Jesucristo. Entonces a mí se me ocurría, para responder a esta hermana, esta imagen. Le decía, pues piense usted, hermana, en una madre que tiene a su hijo dentro y que le están haciendo una ecografía. Y entonces ve por la pantalla al niño que lleva dentro. Sería un poco de locura decir cuál de los dos es el niño, ¿no? ¿A cuál de los dos es al que quiero? ¿A cuál de los dos es al que atiendo? ¿En cuál de los dos me fijo? Bueno, pues es el mismo. La diferencia está en que la Eucaristía no es una pantalla, sino una fuente. Porque el que está en nosotros y está en la Eucaristía, desde allí se está dando a nosotros. Pero la oración es, en último término, entonces, la conciencia de que Jesucristo habita en nosotros. Y como os decía, muchas veces la oración es sencillamente reconocer esto y experimentar la paz, el gozo, la seguridad que brota de aquí. Tú estás en mí y yo en ti, y eso basta, no necesito más. No necesito dar vueltas a mis problemas, a mis dificultades, no necesito leer mucho y ver qué me dice esto, y ya no se me ocurre más, y a ver qué cuento, y a ver por quién pido. Cada vez más la oración consiste sencillamente en esto: tú estás en mí, yo en ti, no necesito más, esto me basta. Sabiendo además que quien lo vive, quien se entera, es Él. Yo muchas veces me paso los ratos de oración sencillamente diciendo esto: tú estás en mí y yo en ti, yo no me hago cargo de esto, yo no me entero de nada, pero tú sí. Y eso es para mí lo más importante. Yo he recordado muchas veces la respuesta que dio Santa Teresita del Niño Jesús a una novicia, cuando en poco tiempo, los pocos meses que Santa Teresita del Niño Jesús fue maestra de novicias, una novicia fue a ella y se quejó diciendo que no sentía nada en la oración. Es que no siento nada en la oración. Y responde Santa Teresita: no importa, ya lo siente Él. Eso es la oración, no importa, ya lo siente Él, yo no me entero de nada, pero tú sí. ¿Cuántas veces yo me distraigo, pero tú no te distraes? Porque tú estás en mí y yo en ti, y eso me basta. Y lo más importante para mí es que tú sí te enteras, tú sí que lo vives conscientemente, tú sí que lo gozas de verdad, porque el protagonista de la oración es Él. Yo creo que cada vez más la oración es, y no se me ocurre otra manera de decirlo, pero ya sé que no es la más exacta, cada vez más la oración es lo que viene de Él a nosotros y no tanto lo que va de nosotros a Él. Lo más importante de la oración no es lo que yo pienso en Él, porque lo asombroso es que Él no deja de pensar en mí. Lo más importante de la oración no es si yo le siento, si yo siento mucho gozo o no, sino que Él siente el gozo de estar conmigo. Nos lo va a recordar la liturgia de hoy, en la segunda, la primera lectura de la misa. Lo más importante de la oración no es si yo le amo con todo mi ser, sino que Él me ama a mí con todas sus fuerzas y que no tiene otro fin más que mi bien, y que emplea en complacerse en mí, en actuar en mí, todo su amor y todas sus fuerzas. Que yo le conozco a Él poco, porque Él es más grande que yo, pero Él me conoce a mí entero, no se le escapa nada de mi vida, de mi pasado, de mi futuro, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Esto es la oración, el gozo de saberse amado, conocido, habitado, deseado. Y de verdad que en muchos momentos eso basta. Y sobran esos pensamientos, lecturas, palabras, ideas. Porque en último término la oración es esto, vivir con Cristo es esto, la conciencia de que Él está en mí y de que Él está en mí así. De verdad, tal como es, con esa presencia real de la que hablábamos un poco ayer, no es una manera de hablar, Él está verdaderamente en mí. Estar en gracia de Dios significa esto, que Él está en nosotros tal como es. Pero eso no es la conciencia de esta presencia personal, amorosa, activa de Jesucristo y con Él, del Padre y del Espíritu Santo en mí. Hemos empezado por el final, pues vamos a ir retrocediendo hasta el principio. Es la conciencia de que está en nosotros Jesucristo, pero con Él están siempre el Padre y el Espíritu Santo. Es entonces la conciencia de que la vida cristiana es haber sido introducido en la vida divina, en la vida trinitaria. Somos parientes de Dios, somos familia de Dios, somos miembros de la vida divina. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros, introduciéndonos en su misterio de amor. Y eso nos dice también cómo es el amor que Dios nos tiene. Porque el amor que nos tienen las personas divinas es el mismo amor que se tienen entre sí, no menos. Y esto es asombroso. Y por eso decía que rezar muchas veces es sencillamente dejarse asombrar por esto. Me amas como el Padre te ama a ti. Son palabras de Cristo. Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Jesucristo está en mí, amándome como el Padre le ama a Él, y el Padre está amándome como ama a su Hijo único, y así lo mismo el Espíritu Santo, porque somos amados con el mismo amor con el que las personas divinas se aman entre sí. Pedimos, ya lo decía ayer también, que el Espíritu Santo nos lo haga real, porque las palabras y las ideas las sabemos, pero la realidad se nos escapa, y si no nos la ilumina el Espíritu Santo, no nos dice nada o nos dice bien poco. Poder pedir en cada rato de oración que nos sea dado a entender el amor que Dios nos tiene. Por lo tanto, la oración es conciencia de que en nosotros habitan realmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que eso quiere decir que nos incluyen dentro de ellos, nos introducen en su vida, en su corriente de amor y de vida, y que somos amados con el mismo amor que ellos tienen entre sí. Para que lo experimentemos, para que lo gocemos, para que se convierta de verdad en el fundamento de nuestra vida, que da sentido a todo, que llena a todo. Esta presencia, entonces, es, vamos remontándonos hacia el inicio de la definición, amorosa, activa, personal. Amorosa por esto, porque no estarían en nosotros si no nos amaran. Esa es la única razón por la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a habitar en nosotros, como es la única razón por la que Jesucristo se queda en la Eucaristía, como es la misma, la única razón por la que nos invita a la oración, la misma razón por la que existimos. Es que no hay otra. Porque nos aman, porque nos están amando continuamente, porque no dejan de amarnos nunca, porque su amor es eterno, es decir, incondicional, ni aumenta ni disminuye, porque ya no puede aumentar más, porque es imposible que Dios nos ame más de lo que ama, de lo que nos ama, porque nos ama como ama a su Hijo único. Reconocer esto, gozarlo, pues de verdad que es el secreto de la vida. En este folleto de la Inhabitación que os decía, que lo he andado buscando deprisa y corriendo para traerlo, pero se lo tengo que haber dejado a alguien donde pensaba que lo tenía, no está. Entonces, o una de dos, o se lo he dejado a alguien o lo he dejado en otro sitio y no me acuerdo. Pero en este, no sé si es en este folleto o en otro, pone Iraburu, que es el que escribe, me parece que ya es en otro folleto posterior. Bueno, el caso es que dice, una persona, me parece que dice una viuda cristiana, se siente muy sola y se compra un perro para que la acompañe. Y entonces dice Iraburu, por lo visto, a esta señora una mascota le parece más real que la Trinidad que habita en ella. Pues hombre, yo no digo que sensiblemente no resulte más real, no resulta real siempre la presencia de las personas divinas, pero que un cristiano se sienta solo, bueno, sentirse se puede sentir, como Jesucristo se ha sentido lejos del Padre en Getsemaní y realmente no lo estaba, pero bueno, solos nos podemos sentir, pero no lo estamos nunca, y no lo estamos porque estamos siempre acompañados y estamos en gracia de Dios de la manera más íntima posible, de la manera más personal posible, que es esta, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Cuando yo estaba en la parroquia, los 3 años que fui párroco, recuerdo que me decía el alcalde, que luego murió el hombre, estando ya en el seminario, de un infarto, era joven, más joven que yo, me dice un día, Félix, ¿qué haces ahí todas las noches en la iglesia solo? Y le dije, pues no estar solo. Y dice, anda, es verdad, te vas a la iglesia para no estar solo. Y pues claro, un cristiano con Jesucristo, ¿cómo se puede sentir solo? ¿Cómo puede creerse que está solo? Porque es la presencia personal, amorosa, activa. ¿Activa qué quiere decir? Pues que Jesucristo está dándose a nosotros, nos está comunicando sus mismas actitudes, está fortaleciendo nuestras virtudes y está debilitando, está purificando en nosotros el poder del mal. Y eso lo hace siempre. Lo hace siempre que vivimos esta conciencia de que Él está en nosotros y nosotros en Él. Eso quiere decir que no hay nada más fecundo que la oración, no hay nada más eficaz que la oración. Y si crecemos poco, lo más seguro es porque rezamos poco, Si rezamos mucho, entonces es que rezamos más. Porque es imposible rezar y no crecer. Es imposible rezar y que la vida de Jesucristo no crezca en nosotros. Por eso la oración es lo principal, es la principal llamada a todo cristiano. Es la conciencia de la presencia personal, amorosa, activa. Y por último, aunque sea muy brevemente, trataré de que así sea, ¿qué quiere decir conciencia actual? Conciencia actual quiere decir que es una conciencia que se hace presente realmente y actúa, incide sobre nuestra vida. Que no es simplemente una conciencia, vamos a decir, ideal. Pues sí, yo sé que hay chinos en algún lado, ¿no? Y cada vez en más sitios. O yo sé que, pues sí, pues sí, ¿y a mí qué, no? Sino que es una conciencia que se hace presente y que incide sobre nuestra vida. Porque si no, querría decir que no somos conscientes. Y que es una conciencia que se va haciendo cada vez más continua. Y eso quiere decir que todos estamos llamados a rezar continuamente. A que llegue un momento en nuestra vida en el que vivamos continuamente en oración. Es decir, para nosotros la vida de oración se tiene que realizar en tres niveles. Lo anuncio, lo explico un poquito y termino. Primero, lo que llamamos oración personal. Todos estamos llamados a, dejando a un lado actividades, preocupaciones, incluso descansos, diversiones, irnos a buscar estar exclusiva, explícitamente, en esta conciencia de la comunión con Jesucristo. Y uno de los, de las señales de verdad de nuestro amor a Jesucristo es si eso lo buscamos o no. Si siempre encontramos excusas para no rezar nunca, pero si hay tantas cosas que hacer que nunca encontramos tiempo para rezar, o que difícilmente encontramos tiempo para rezar, pues eso es un indicio de cómo es nuestra fe y de cómo es nuestro amor a Jesucristo. Porque normalmente el tiempo lo empleamos para lo que nos atrae, para lo que nos gusta, para lo que nos importa. Y ya nos las ingeniamos para no dejar de comer ningún día, por lo menos habitualmente, y ya nos las ingeniamos para que no falten en nuestra vida las cosas que de verdad nos gustan y nos atraen. Pues eso, si apenas rezamos, si no somos capaces, si nos cuesta mucho encontrar tiempos para dedicarlos exclusivamente, explícitamente a la oración, pues es que algo en nuestra fe, en nuestro amor a Jesucristo es todavía muy débil. Y esta realización es necesaria para todos. Y es necesario que la realicemos según nuestras posibilidades, reales como podamos. Segundo, la oración litúrgica. Para todos, es ofrecida para todo cristiano la oración litúrgica. Oración litúrgica quiere decir los sacramentos, la misa es la principal oración litúrgica, pero también, ¿por qué no?, que hagamos nuestro, que nos dejemos alimentar, iluminar por el gran tesoro de la oración litúrgica de la Iglesia, que a veces rezamos en común, pero que, ¿por qué no?, rezarlo también de vez en cuando, habitualmente, más o menos, individualmente, pero rezarlo de verdad. Y tercero, la oración continua. Estamos llamados a rezar continuamente. Estamos llamados a permanecer rezando mientras hacemos la comida, mientras limpiamos la casa, mientras estudiamos, mientras estamos en clase, mientras vamos de paseo, mientras estamos con los amigos. Bueno, pues de esto ya hablo un poquito después. Vivir en Cristo, vivir con Cristo. Podéis coger, también lo podéis ir leyendo y meditando a lo largo de la mañana, esas hojas del capítulo tercero del Novo Milenio Neunte. Yo me iré a la sala esta de visitas para si alguien quiere confesar o charlar algún rato, y a la una tenemos la misa. Una, a lo mejor la retrasamos un poquito según las confesiones, o las, pero vamos, a la una y poco como mucho tenemos la misa, y luego pues esta tarde, luego miraremos, yo supongo que tendremos posibilidad de tener por la tarde un rato largo y tranquilo después.